Ok, Mateo capítulo 10. Y vamos a seguir en este estudio. La semana pasada vimos cómo Jesús estuvo sanando enfermos, echando fuera demonios, predicando el Evangelio, anunciando el reino de Dios y demás. O sea, ahora sí en su chamba. Y luego les dice que la mies es mucha y hay que pedir al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Entonces, el siguiente versículo, eso es muy importante para nosotros ver que el sistema de capítulos y versos no era cómo fue escrito, sino eso es para poder localizar lo que queremos ver o estudiar ahora. Entonces, este siguiente versículo, que es capítulo 10, versículo 1, es realmente la consecuencia lógica de haber pedido al Señor de la mies. Entonces, leemos, dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano. Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Y qué interesante ver los diferentes apodos. Cuando dice Lebeo, sobrenombre Tadeo, es también el otro Judas. Por eso hay Judas Tadeo y Judas Iscariote. Iscariote es simplemente de la tribu de Isaacar. Entonces, ellos tenían eso, como si dijéramos el norteño, el chiapaneco, el yucateco, el jarocho. Entonces ellos tenían la costumbre igual. Por ejemplo, dice Simón el cananista, porque había Simón Pedro, el apodo que puso Jesús a Simón, que ahora le decimos Pedro, y Simón el cananista o el cananeo. Entonces, diferentes formas. Mateo el publicano, su nombre era Leví, pero Mateo, que es más bien como diminutivo, y él le vimos en capítulo 9 cuando Jesús le llama, era cobrador de impuesto. Entonces estos son los 12, y ellos dicen, bueno, entonces vamos a pedir al Señor de la mies, al Señor de la cosecha, que envíe obreros a su cosecha. Versículo 5, entonces, Jesús está contestando su oración. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino huid antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis, y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Qué fuerte, ¿no? Pero muy directo, muy específico. Ahora, lo que Jesús les está asignando como tarea es efectivamente hacer lo que Él estaba haciendo. No tenían que inventar obras o planes o proyectos, simplemente seguir haciendo, dispersarse a los cuatro vientos, haciendo lo mismo que Él estaba haciendo. Entonces se forman seis parejas, seis equipos de a dos hombres. Me gusta por ejemplo, Simón el cananista también es Simón Zelotes, que es otro sobrenombre que tenía. Él era de los que querían derribar al imperio romano, quitar a los romanos, expulsarlos. Era un tipo revolucionario. Me encanta la idea, no lo dice, pero me encanta pensar que quizás Jesús pone de pareja a Mateo, que era malinchista, porque era empleado de los romanos, cobrando el tributo, que era muy pesado, muy duro para los judíos, por aquí cobrando el impuesto, y aquí Simón, un izquierdista, por decir, de la resistencia contra Roma. Entonces, imagínate, pero quizás no. Pero en mi vida he visto el sentido de humor que tiene Jesús en algunas situaciones y digo, puede ser. Ahora, les pone así en parejas que vayan y es específico. Primero, que no vayan donde hay comunidades de gentiles, ni de samaritanos, sino primeramente a la casa de Israel. Ahora, después les va a decir, al final de Mateo, en Mateo 28, id a todas las naciones, haced discípulos, enséñales a todos que guarden las cosas que yo he enseñado. Entonces, después va a haber eso, que él va a tener que proveerles de lo que necesitan para lo que sigue. Pero se supone, si les dio autoridad, también, en efecto, el Espíritu de Dios va a estar obrando en cada situación. Pero todavía, yo creo que en esto parte es anunciar el reino de Dios, pero ellos no son enviados como Jesús fue enviado. Cuando él comienza su ministerio, lo puedes leer en Lucas capítulo 4, va a la sinagoga en Nazaret y cita, abre el pergamino en el libro de Isaías y lee en Isaías 61, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y eso es cuando viene de ser bautizado en el Espíritu Santo, cuando Juan el Bautista lo bautizó en agua. Entonces llega a Nazaret y anuncia eso, que es realmente el lugar donde él comenzó, en Nazaret. Entonces, al llegar ahí y leyendo todo eso, dice, hoy esta profecía se ha cumplido delante de ustedes. Y la gente se queda así, sorprendidos, confundidos, y muchos de ellos simplemente escépticos están, no, pues este es el hijo del carpintero. Y todos sabemos que hijos de carpinteros nunca llegan a ser profetas. Entonces, no es profeta. Y así, hijos de médicos nunca llegan a ser profetas, hijos de maestros nunca llegan a ser misioneros. Todos sabemos eso. Entonces, lo descartan totalmente. Ahora Jesús envía 6 equipos así a hacer lo mismo que de lo que él estaba haciendo. Ahora, ¿por qué? Vamos a ver, ok, es muy específico, predicad diciendo, versículo 7, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el mensaje tenía que ser eso. Muy importante para nosotros, cuando predicamos el evangelio, es el evangelio. No predicamos primeramente sanidad, primeramente prosperidad, primeramente matrimonios restaurados, primeramente liberación de adicciones o de alcoholismo o algo así. Esos son frutos del evangelio. El evangelio, dice Romanos 1:16, es el poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente. Interesante, vemos esa línea establecido aquí, al judío primeramente y también al gentil. Entonces, cuando vemos eso, el evangelio tiene ese efecto. Anoche en el estudio de varones estuvimos viendo cuando Pablo está recalcando a los tesalonicenses acerca de las circunstancias de su conversión. Estuvo 3 semanas en Tesalónica, como hemos estado viendo también el domingo, pero quedaron varias cosas muy bien asentadas, muy bien asimiladas por los tesalonicenses. Pero ellos dejaron ídolos, abandonaron ídolos para servir al Dios verdadero. Eso fue una cosa. Otra cosa fue y esperar desde los cielos al Hijo de Dios. Es otra cosa. Eso fue como una piedra del ángulo, o sea, una piedra principal en los cimientos de su fe. Y otra cosa fue andar en pureza y en el temor de Dios y en el amor fraternal. O sea, eso era tan básico para ellos y lo habían entendido y ya lo estaban haciendo. Entonces, aquí dice, dice, predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Es como Jesús comenzó, es como Juan el Bautista también estaba diciendo, el tiempo está cumplido, arrepentíos y creed el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces nos damos cuenta que todos esos milagros que hacía Jesús eran incondicionales. O sea, eran sin cobrar y no había ni siquiera trueque. O sea, yo te voy a abrir los ojos porque eres ciego. Pero, a ver, escúchame bien seguito, ya que te abra los ojos, tú vas a ser un buen discípulo. Y eso es algo que muchas veces como que queremos aplicar. Alguien se convierte, Dios contesta oración, hay alguna manifestación de la fidelidad y de la bondad de Dios, o sea, de repente después de meses sin trabajo hay empleo, después de una enfermedad hay una sanidad, algo así. Entonces empezamos a usar eso como palanca, o más bien como como piquete, para estar picando a la persona y decir, ándale, camina, échale ganas, porque Dios te sanó. Y mira lo que, y empezamos a usar miedo y amenaza para producir un fruto que Jesús produjo en la persona sin todo eso. ¿Okay? Entonces, Él les está poniendo, porque es muy fácil para ellos. Y podemos decir, bueno, ellos ya vieron cómo Jesús lo hacía. Pero hemos visto en los evangelios que muchas veces los discípulos eran muy poco atentos. Como que decían, nunca te han dicho un teléfono y dices, sí, 317, era 23 o 32. Y ahí te quedas y así, y dices, bueno, lo voy a marcar, una de dos, o eso no es. Entonces, y les especifica el Evangelio, el reino de Dios, y como hemos visto, en efecto, La predicación del Evangelio y con todo lo que acompaña, por ejemplo, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, todo eso acompaña, pero es realmente la venida de Jesús a este mundo, desde que nació la encarnación y todo lo que está haciendo es una invasión, retomando este mundo. Entonces, la predicación del Evangelio es un ataque. Okay, estamos atacando incredulidad y dices, ay, entonces a veces, o sea, no es como pararse en un tope, como hacen en muchas calles, ¿no? Y van pasando, no es así nada más pasarle un volantito, aunque eso es una forma de hacer llegar el Evangelio a una persona, pero en ese folleto confronta la necesidad y la verdadera condición de la persona. ¿Sí me explico? Pero muchas veces como que estamos como que haciendo así, pasando el Evangelio, cuando realmente, ¿cómo aparece Jesús? Dice, el tiempo está cumplido. El reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean el Evangelio. Tan, tan. No viene Jesús diciendo, si te sientes solo, si te sientes triste, si no encuentras sentido para tu vida, yo puedo dar sentido a tu vida. Es imposible que Jesús dé sentido a la vida de un pecador, inconverso. Todos somos pecadores, pero a un inconverso, a alguien que no está reconciliado con Él, porque esa persona va en sentido contrario. Y por eso mucha gente dice, ay, sí me gusta esto, y nos frustramos porque no vemos fruto en la vida de tal persona. Pero lo que pasa es que no ha creído el Evangelio, y es posible aún que no le hemos predicado el Evangelio. Es una transacción. El que predica, el que anuncia el Evangelio, hay una transacción entre el que anuncia y el que escucha. Y hay un intercambio, es dar esto y el otro lo tiene que recibir o lo tiene que botar, lo tiene que desechar. Pero de tal manera, si tú estudias en los Evangelios, nadie que tenía contacto con Jesús, fuera rico, fuera pobre, fuera fariseo, fuera publicano o borracho, pecador, un ciego, un paralítico, nadie que tuviera contacto con Jesús seguía igual. Entonces, cuando estamos en contacto con la gente, estamos tratando de anunciar las buenas nuevas de salvación con una persona, y sigue igual la persona, entonces tenemos que recurrir, lo que vamos a ver en unos capítulos más, a la parábola del sembrador. Simplemente hay personas que les dices, dicen, ajá, o sea, entienden, pero no produce una respuesta todavía. Las aves del cielo vienen y se comen esa semilla y no produce fruto. Entonces, en esa parábola, cuando llegamos, vamos a estar viendo las varias formas en que el Evangelio produce o no produce una respuesta. Pero aquí Jesús les está dando la pauta. Primero esto, luego esto. Entonces, anunciar el reino de los cielos es una invasión. Confronta el reino de Dios al reino de este mundo. Es una confrontación. Entonces, es imposible que quede, al encontrar luz y tinieblas, es imposible que las cosas sigan iguales. Entonces, no te sorprenda cuando empieza a haber conflicto, o rechazo, o cuestionamiento, o sarcasmo también. Y muchas veces empiezan a ser sarcásticos y a querer bajarte, humillarte, intimidarte para que te calles. ¿Okay? Entonces, simplemente lo tienes que decir. Tú no tienes que producir el fruto del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Tú no eres poder de Dios para salvación, simplemente tienes que anunciar y ponerlo claramente delante de la persona y Dios se encarga porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Versículo 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos. Imagínate que empezáramos a hacer eso cuando predicamos el Evangelio. En parte lo hacemos, pero imagínate que resucitáramos un muerto. Ahora, algo que yo he observado y lo he visto en las historias en la Biblia, que milagros en sí no producen fe, producen asombro. La gente queda asombrada y maravillada, llama la atención y en cierta forma verifica que algo sobrenatural ha pasado. Pero por eso, el mensaje en sí es lo que va a salvar. El Evangelio es poder de Dios. La sanidad es poder de Dios, mas no para salvación. Solo el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y la sanidad es algo que llama la atención y refleja ese resplandor de un milagro, refleja y ilumina el mensaje del Evangelio, que sí es poder de Dios para salvación. Resucitar un muerto, pues le salva la vida física al difuntito, ¿no? Pero realmente solo el Evangelio va a producir una nueva criatura, una transformación y nueva vida. Echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. ¿Por qué? Ahora, y podemos decir, porque más adelante sí les dice que hay que hacerlo, porque les está preparando, porque ahora sí van a ir a todas las naciones, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, en esta parte van a estar hospedándose y era muy de costumbre. Predicadores itinerantes, rabinos itinerantes, como Jesús, muchas veces la gente los hospedaba entre judíos. Entonces les está enseñando a seguir en los pasos del profeta Elías, el profeta Eliseo, Jeremías y otros que andaban así y realmente no tenían muchas veces un lugar fijo. Ahora, Jeremías después tuvo dos lugares fijos. Uno, cuando los de Babilonia sitiaron la ciudad de Jerusalén, pues ahora sí se queda en Jerusalén. Y como no hay para comer para nadie, entonces, donde quiera en Jerusalén da igual. Ahora, en sí es empezar a aprender a depender de Dios. Dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Más adelante sí van a tener que preparar. Y a veces podemos arrebatar esto y decir, mira, entonces simplemente andas así, no tienes que pensar en el día de mañana. Pero más adelante sí les dice, hagan esto, hagan el otro. Y es interesante, al final de San Lucas dice, esperen en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, parte de la provisión, parte de proveer lo que necesitamos es esperar que Dios haga en nosotros ese poder de lo alto. Entonces, ni de alforja para el camino, ni dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Entonces, tienen que predicar, tienen que hacer chamba en cada pueblo, sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, echar fuera demonios, predicar el evangelio y así. Entonces, pero no siempre es igual. Ahora, algo que yo he visto es que muchas veces nos pueden ofrecer un plan. Hay un sistema, por ejemplo, de grupos de 12. Y tú tienes que realmente opera como un negocio de multinivel. Ahora, como negocio multinivel funciona muy bien porque utiliza técnicas y principios que funcionan. Pero, por ejemplo, aplicar esos principios en algo secular, en algo material, produce exactamente y casi puedes proyectar tu crecimiento y tus resultados. Pero en este lado, tú no puedes producir una nueva vida. Tú no puedes hacer que alguien nazca de nuevo. Entonces, cuando en grupos de 12 quieren promover ese tipo de crecimiento, hay crecimiento numérico, pero queda totalmente en cuestión todavía si hay vida nueva, si hay un nuevo nacimiento en esas personas. ¿Por qué? Porque tú puedes ya juntar 12 personas y hacer que llenen una tarjeta, que alcen la mano, que oren contigo, lo que sea, y procesarlos. Así lo puedes hacer, pero solo el evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, y eso no es algo que tú y yo podemos producir. Entonces, parece bien. Otras cosas, entonces, te ayudan a decir. Entonces, cada uno trae uno, por ejemplo, y empiezan con proyecto Nehemías para proconstrucción del templo y proyecto Andrés para invitar gente, porque ves en los evangelios que Andrés siempre traía gente, proyecto Felipe, que es comparte con dos personas durante unos meses, llévalos a una decisión para Cristo, y empiezan con todos los proyectos, ¿no? Y digo, ¿qué tal si empezáramos un proyecto Bernabé, que es reconocer lo que Dios está haciendo en la vida de cada persona y ayudarle a crecer en esa área? O algunos parece que hasta implementen proyecto Judas, es estar estafando las ofrendas. Entonces, aguas con eso, porque podemos poner un letrero y tener lemas y eslogan y así como croquis de cómo va a ser el proyecto y todo. Pero fíjate, o sea, ¿nunca has visto letreros y pósters que están culto de sanidad? Y entonces están diciendo, y empieza a las 7:30, este jueves, y dices, o sea, el Espíritu Santo ya tiene agendado que a las, o sea, 7:30, un poco de alabanza y todo, a las 8:20 empieza a mover. Y va a sanar gente. O sea, no hay ni siquiera un solo antecedente para marcar eso en nuestros ministerios. En la Biblia no existe. Ellos disponían, y llegamos, predicamos, iban a una plaza, iban a una sinagoga, estaban en una casa, y Dios hacía lo que Dios hace. Y nosotros tenemos que hacer lo que nos ha dicho que hagamos. Pero finalmente, el toque que da vida nueva es de Dios. Y entonces nos frustramos porque como que hay que vender un paquete y te dan tu DVD y trae su PowerPoint y todo eso y dices, wow, sí, es súper, yo lo quiero. Entonces, pero en ese DVD no viene el poder de Dios. Viene un buen plan, vienen textos bíblicos y una visión para alcanzar a la gente, que eso también es bueno, pero el DVD no da el poder. Solo Dios provee ese poder que hace que un hombre, una mujer, sea nueva criatura. Bien, versículo 11, más en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad ahí, allí hasta que salgáis. Ahora, ¿cómo, qué sería? ¿Quién ahí es digno? Pues quien guisa bien, quien tiene bonitos colchones para que duerma yo sabroso porque voy a estar cansado. O sea, digno. Realmente, o sea, pensándolo bien, digno se refiere a una persona que toma en serio las Escrituras, que teme a Dios, que es una persona decente y honesta. ¿Por qué? Porque tú estás predicando el reino de Dios, entonces tú necesitas estar hospedándote y todo el contorno y todo el contexto de tu estancia en esa comunidad tiene que ir de acuerdo, ¿no? Y reflejar eso. A mí me ha pasado, ¿no? Estar relacionado y muy confiado, sobre todo cuando empecé en México, muy relacionado y casi dependiendo de gente que no era honesta. Entonces yo muy así, y ellos me decían, no, pues yo amo a Dios, yo temo a Dios, yo esto y yo el otro. Y había muchas cosas que yo no entendía de la cultura y no, entonces no daba bien la lectura de las señas, por decir, y después como que empezaba a sospechar cosas, ya que empezaba ya a ubicarme más, pero ¿a quién le pregunto si esta persona es honesta? Y por fin algunos hasta empezaron a dar a entender, pues es esto, y entonces como que, entonces lo que sospecho es cierto, y ahora ellos no estaban con este problema porque están en su misma cultura. Okay, empezarían desde Capernaum probablemente y van 5 kilómetros para allá y 5 kilómetros para allá a otro pueblito y empiezan a anunciar a Jesucristo, que eso realmente no era gran noticia para estas alturas. Mucha gente ya sabía acerca de Jesús, pero ahora está llegando a tu colonia o a tu pueblo esto, el reino de Dios. Entonces dice, y al entrar en la casa, saludadla. Hola, casa. No es eso, sino realmente es decirle shalom. Como judíos, ellos dirían shalom al entrar a la casa, que es desear la paz de Dios con todo lo que eso representa, que esté en esta casa. Y por eso dice, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Yo pasé casi el primer año viviendo con una familia en Tehuacán, Puebla, y me di cuenta, viendo esto, digo, por eso la paz de Dios no viene sobre esta casa. No son honestos, no son temerosos de Dios, son religiosos, quieren la bendición de Dios porque están hospedando al pastor y a un misionero, pero realmente no temen a Dios, no aman las Escrituras, no están dispuestos a alinear su vida con lo que diga la palabra de Dios, sino quieren que Dios saque de su alforja algo rico, algún manjar, porque ellos están dando de comer al pastor y al misionero. Entonces, yo vi eso y digo, pues aquí están mal, había conflicto, había tensión todo el tiempo, y yo no estaba acostumbrado a vivir con gente así, mi familia nunca fue así, entonces, un poco alborotados y demás. Y no es tanto que, bueno, pues, entonces agarro mi paz y me voy. O sea, no es como que pues ya voy a recoger todo esto, sino simplemente no resulta. Entonces Jesús está explicándoles a tener discernimiento. Y hay cosas específicas, o sea, nada más que no es hacer lectura de auras y no, pues tiene un espíritu de esto, tiene algo así o malas vibras. No es eso, sino realmente con los ojos abiertos ver, ¿no? Si habla como pato y camina como pato, creo que es justo deducir de eso que es pato, simplemente. Pero él nos dice cómo habla un pato. Si nunca has visto un pato, él tendría que decir, el pato habla así, guau, 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 y camina así, y él te hace una demostración. Entonces, si ves un pato, agárralo. Entonces, tú andas por ahí en una granja y ves un pato, y no es guajolote, y no es gallina, y no es chivo, ¿ok? Entonces, Jesús está dando formas de reconocer. Eso es discernimiento. Hay gente que dice, no, pues yo siento no sé qué en mi espíritu. Y digo, ¿sabes qué? Haz un poco de ejercicio y vas a ver cómo eso se arregla. Pero a veces hay eso que, a mí me ha pasado eso, que digo, algo no cuadra, algo no checa, algo no está bien, no tengo paz. Algo así como que me siento raro, han habido casos que yo estoy con alguien que sonriente, citando la Biblia y todo eso, pero me siento mal, o me da coraje estar con esa persona, o me da muchísima tristeza, como si estuviera gritando groserías a su esposa o a su mamá o algo así, y yo teniendo que oírlo, ¿no? O sea, me ofende, me lastima, me enoja, entonces, y me tengo que poner a orar, y tengo que decir, ¿qué está pasando, Señor? Y es interesante que viene así un texto de la Biblia a la mente, y cuando leo bien ese texto en su contexto, entonces, en su contexto, todo se aclara y entiendo la parte de una situación o una persona que no podía discernir, como que Dios suple de su palabra el entendimiento que no tenía. Entonces, aquí Jesús está enseñándoles a depender de Él, a caminar como Él camina, a ministrar y a hablar y a escuchar como Él hace. Entonces, versículo 14, y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Eso es más duro. Normalmente cuando alguien de plano rechaza, seguimos neceando, sobre todo si es un pariente o familiar. Entonces estamos, no, que esto, y ahora hay esto, y te traje este disco, y es una predicación, y a ver si te gusta. Luego le mandamos por correo, algo que nos llegó, que todos quieren estar en el cielo, pero nadie quiere vivir con Dios, y uno de esos, y muchas veces cosas muy sentimentales, pensando, pues así, como que si se le da como un desgarre del corazón, ya por fin se entrega a Cristo. Pero ¿sabes qué? El Evangelio sí afecta a tus emociones, pero no llega primeramente a tus emociones. Es muy importante entender eso. Porque si Dios llegara a nosotros con el Evangelio, palabra de vida, si Él llegara a nuestras emociones con el Evangelio, otra cosa puede llegar después a nuestras emociones que son bien caprichudas. O sea, hoy te sientes bien, mañana te sientes mal, compras algo nuevo y dices, ¡ay, ya estoy contento! Ya se me quitó esta depre que tenía. Y pasado mañana estás otra vez en lo mismo. ¿Okay? Entonces tus emociones son eso y dependen muchas veces de cuestiones de salud, de dieta, de sueño, de desvelo. Son muy susceptibles tus emociones y Dios sabe que si el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, llegara a nosotros a través de nuestras emociones, sería muy inseguro y hasta muy torpe la cosa. Ahora, otra cosa, muchas veces queremos llegar a la voluntad de una persona con el Evangelio y cómo convencerle, y casi le agarramos de sus orejas y tras, tras, así hasta que se doble el pobre, y como que forzar su voluntad, o sea, manipular, y estamos torciendo la mano, y la gente dice, con tal de que, okay, para que me dejes en paz, sí, oro contigo. Y decimos, ay, mira, cómo se puso, hasta lágrimas en los ojos. No, son lágrimas de frustración, okay, porque ya está así, ya me quiero ir. Ya hasta me duele la espalda, pero no me suelta. Ya me tiene arrinconado, ¿no? Entonces, otra vez, Dios, mira, y es Dios. Dios podría ponernos bajo su dedo así y decir, ¿aceptas o no? ¿Te rindes o no? No te suelto. Y aplicar un poco más presión, y un poco más, y ya estamos, sí, rindo. Okay, entonces, pero Dios no lo hace así, sino Él habla a nuestro entendimiento. Okay, y usa razones. Por eso viene como luz en las tinieblas y abre nuestros ojos. Okay, y en la Biblia los ojos siempre tienen que ver con el entendimiento. Okay, muy importante, porque si hablamos a la voluntad, entonces tenemos que como convencerle, y muchas veces lo hacemos cansando a la persona, como un vendedor. Pero Jesús no es un vendedor, es Salvador del mundo. Es muy diferente. Entonces, es decir esto, decir el Evangelio, decir la verdadera situación y condición del ser humano, cómo se encuentra. Y muchas veces tienes que decir lo que no quieres decir. Tienes que decir pecado. Y se ponen así, dices, al decir pecado, lo que quiero decir es esto, y lo que no estoy diciendo es esto. Y cuando decimos arrepentimiento o fe, porque para muchos fe es optimismo, no es realmente creer o confiar en lo que Dios ha dicho y hecho, sino es tener una actitud optimista, es tener fe. Entonces tenemos que decir, y no quiero decir tener fe es tener optimismo, ¿okay? Tener fe es confiar literalmente en lo que Dios ha dicho y hecho, ¿ok? Entonces, todo eso es muy importante. Y yo creo que en algunos casos, si empezaras a cambiar eso, verías resultados. Se enojan, te dejan de hablar un tiempo, pero ¿por qué se enojan? Ahora sí, porque entendieron. Y muchas veces sienten que, no, pues es que no me entiendes a mí. Entonces, cuando hablamos a su entendimiento, hay buena comunicación. Cuando nos dirigimos a su voluntad, hay rechazo y rebelión. ¿Nunca te ha pasado eso? Y cuando hablamos a sus emociones, de momento se convencen y mañana como si no les hubieras dicho nada, ¿sí o no? Okay, entonces, pero veamos esto, y más adelante, cuando Jesús está hablando, y sobre todo, si te acuerdas, los que estaban aquí estudiando en el libro de Hechos, repasa, ve en las diferentes ocasiones en el libro de Hechos, que Pedro, que Pablo o alguien predica el Evangelio, checa eso, que es al grano y muy directo a la persona, y produce fruto, okay, de salvación. Dice, si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra, que cayó fuego y borró totalmente todo lo que había, y eso es más tolerable eso que para aquella ciudad. ¿Por qué? Porque Lot no hizo ningún milagro en Sodoma. Okay, no hubo ningún milagro, ningún muerto resucitado, ningún ciego, ningún leproso, o sea, nada de eso pasó. No hubo una predicación de perdón y reconciliación con Dios, simplemente el castigo. Entonces, cuando Dios llega en esa invasión diciendo, ¿quieres ser libre? ¿Quieres salir de esta cárcel? ¿Quieres salir de esta esclavitud? ¿Quieres salir de esta oscuridad? Y la gente dice, ¡no! Ok, va, como tú quieras. Entonces será más tolerable para Sodoma que para esa ciudad. Muy importante. Yo he visto en el Festival de Vida, en diferentes ciudades, que cuando las autoridades, es interesante eso, cuando las autoridades de la ciudad abren las puertas al festival sabiendo que se va a predicar el Evangelio, Dios bendice más. Y algo interesante sucede, que hasta Dios se encarga de las cuestiones sociales, de crimen, de orden y demás en la ciudad, de manera que las mismas autoridades empiezan a comentar. Esto fue realmente una buena semana, la disfrutamos. Menos crimen, menos desorden, menos accidentes y muchas cosas. Entonces, en cambio, vienen grupos Bronco o Tigres del Norte, ¿no? Y hay un super baile alternando con y demás, y siempre tienen eso, en Cruz Roja, en urgencias, y riñas, y pleitos, y borrachera, y, o sea, todos los efectos. Y cuando las autoridades abren la puerta de la ciudad a eso, también trae lo suyo, ¿ok? Entonces, interesante. Y por eso, o sea, si no te reciben, sacude el polvo de tus sandalias y pon tus sandalias y sigue caminando. Y nosotros nos cierran la puerta. Más adelante dice, versículo 23, porque ya habla acerca de cómo tratar con rechazo y persecución, pero en versículo 23, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Eso es lo que vemos en el libro de Hechos. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Yo te quiero dar una sugerencia. Si tienes mucho tiempo compartiendo con familiares o amigos y les dices y les dices y no te hacen caso, ¿sabes qué? Déjalos solos. ¿Ok? Porque ¿sabes qué? Tú estás con la idea que tú amas a esas personas más que Dios los ama. Y por eso no los dejas. Como si Dios no los puede atender si tú no estás ahí. O si Dios hace algo, Él va a necesitar que tú estés ahí. Para... Ya ves que ya te dije, ¿ok? Entonces, Él no te necesita para salvar a tu tía, tu hermano, tu papá, tu mamá o algo. Él no te necesita, Él lo puede hacer. Entonces, déjalos solos y abre tus ojos. A lo mejor Dios te ha estado haciendo esto durante tiempo, que a tu lado o detrás de ti hay un buen de personas que Él quisiera usarte como como el vocero de las buenas nuevas en su vida. Y empieza a darte cuenta y ver como él, como señor, y tú como mesero, que él está haciendo esto. Y tú te volteas y ves una mesa que ya empujaron sus platos y están esperando que el mesero retire los platos. Y tú estás parado aquí, no, porque esta mesa se ve que va a estar buena la propina, entonces yo no me aparto. Entonces, pero ¿sabes qué? Atiende esto, porque él te tiene para atender a todos. La mies es mucha. Y no vamos a acabar de recorrer todas las ciudades de Israel. Y en nuestro caso, o sea, estamos duro y dale, así, agarrado de las orejas de estos familiares y amigos, y el resto de Morelos, ¿qué? El resto de México, ¿qué? ¿Ok? O sea, tienes que ver que Dios abre puertas donde quiera. Y si aquí no ves una puerta abierta, ¿sabes qué? Deja de patearla y toca la que sigue. A lo mejor se abre, y si no se abre, toca la que sigue. Y a lo mejor, y quién sabe, esta persona que se convierte podría ser el instrumento que Dios usa para esa persona que estás triste, estás frustrado de que no recibe el Evangelio. ¿Ok? Entonces, ¿sí me expliqué bien? Ok. Entonces ahí lo dejo. Y nos recalca, versículo 24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Y eso se puede aplicar mucho. No eres más sabio, no eres más astuto, no eres más paciente, no eres más discernidor o más perceptivo, y seguramente no amas más, ¿okay?, que tu maestro o que tu Señor. Entonces, tenemos que ver eso. No podemos mejorar su método de Jesús. No podemos mejorar su táctica. No podemos mejorar su tacto para cada persona. Bástale al discípulo, dice, ser como su maestro y al siervo como su señor. Entonces, si yo puedo llegar a ser como mi maestro, si yo puedo llegar a ser como mi señor, pues eso ya es bastante. No necesito más. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Y eso también se aplica en cuestión de persecución. Nos asusta porque hablamos a algún familiar, compañero de trabajo, vecino o algo así, le compartimos, le anunciamos el Evangelio, se asusta, se enoja, nos deja de hablar y estamos, ay, pues me siento muy mal porque ya no me habla mi vecino. ¿Vos qué esperabas? Eso es lo que le hicieron a Jesús. ¿Y que a ti te van a tratar mejor si tú no eres mejor? O sea, y ponte a pensar que si supieran, o sea, ay, por eso me caen mal los cristianos, porque todos son hipócritas. Y andas así colgando la boca y temblando la boca y triste. Somos hipócritas, ¿a poco no? Si se supiera todo lo que, el tráfico que hay en tu cabeza todo el día, tú dirías, ¿sabes qué? No me hagas caso. Soy un vil hipócrita. No me hagas caso, te voy a traer a alguien que mejor... ¿Sabes qué? Es cierto, todos los cristianos somos hipócritas. Pero Dios usa el ser humano para salvar al ser humano. Entonces, por eso tenemos que soltar y tenemos que desprendernos y desafanarnos en eso. Y simplemente ser diligentes y un poco aventados para ver lo que Dios quizás esté haciendo. Y si no funciona, prueba otra cosa. Si no funciona, prueba otra cosa. Si esta persona no te oye, prueba a otra persona. Y puedes compartir. Y yo creo que verás mucho fruto y a lo menos verás que Dios sí te usa. Porque es muy desanimador, muy desalentador que tienes tiempo, quizás años, esperando, orando, compartiendo, siendo paciente. Y Dios ha usado eso porque ha enderezado muchas cosas en tu vida. Porque dicen, tú no puedes decir eso porque mira cómo están tus finanzas. Ok, te pones a orar, buscas a Dios, eres muy diligente y se componen tus finanzas. Tú no me puedes decir porque mira cómo eres altivo y te enojas rápido. Entonces te pones a orar y ya compones tu carácter y ya eres mucho más paciente, más misericordioso. Entonces Dios está usando toda esa frustración que te causa para cambiar tu vida. Es una bendición esa persona que te rechaza y que no te oye. Uno. Dos, otra cosa con eso es que si tú has estado diciendo y todo bien, o sea, intachable, tu testimonio, tu forma de compartir, tus argumentos, los textos dentro de su contexto, todo en orden, todo chido. Y no te hacen caso. Y estás así, y llegas a sentir, soy un asco, soy torpe, soy menso, soy un tonto, no sirvo, soy un mueble en el reino de Dios, no sirvo para nada. Y Dios te usa para dar un consejo cordial, para compartir, y alguien se convierte, y luego otra persona empieza a decir, ah, entonces no soy yo, Dios me usa y me quiere usar, y no me soporta. Me llama. Entonces regresas con esa persona y dices, ok, entonces me espero. No soy yo. ¿Sí me explico? Porque sí, a veces como que dices, creo que mejor me escondo. Mejor me echo al tren, porque no sirvo para nada. Y necesitas a veces perspectiva, viendo. Pero por eso, desafánate, suelta. Y ve donde Dios te puede estar usando para cambiar vidas y transformar y abrir ojos y levantar muertos y demás. Pruébalo. Y a lo mejor entiendes algo o aprendes algo que puedes venir a usar con esa persona que todavía sigue resistiendo. ¿Ok? Bien. Entonces, después veremos el problema y el reto de persecución. El resto del capítulo 10 habla acerca de eso, cómo se siente ser rechazado, qué hacer, qué pensar, cómo reaccionar y, al final, las recompensas. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Y tú nos ves, Señor, cual hijo o hija, Señor, y nos ves preciosos y preciados, Señor, y comprados a gran precio y demás. Señor, nos ves con la satisfacción de habernos esperado durante milenios para tenernos frente a ti esta noche. Y nosotros nos vemos y nos vemos como sapos, como alacranes, como cien pies, cosas totalmente inservibles, no deseables en tus manos para utilizar. Pero vemos a estos 12 hombres, y a un Judas Iscariote andaba predicando el reino y sanando leprosos, porque tú le enviaste con autoridad. Y si aún él pudo ser usado, creemos nosotros que sí puedes utilizarnos, que podemos abrir nuestra boca y decir algo que tiene sentido, y que tú puedes usar nuestros labios, nuestros ojos, nuestras manos, Señor, para efectuar cambios y traer salvación a otras vidas. Y nos seguimos viendo en el espejo y sigue pareciendo imposible, pero vemos a estos hombres y decimos, ok, envíanos también a tu cosecha, Señor. Dirígenos, Señor, y yo te pido por esta frustración o desánimo que muchos pueden estar sintiendo, de haber esperado, de estar hablando, de sentir frustración o tristeza de que he hecho todo, he tratado de decir, he tratado de explicar y hasta ya mi familiar o mi amigo ya está chocado y ya de plano ya no me oye. Y Señor, te pedimos que tú levantes el ánimo de cada uno porque, como alguien dijo, pues simplemente el Evangelio se trata de un limosnero diciéndole a otro limosnero cómo y dónde encontrar para comer. Y Señor, te pedimos que nos uses más y más antes que tú vengas. Señor, que esto sea fruto para ti. Y danos ese discernimiento y esa paciencia, Señor, para entender qué es lo que tú estás realmente haciendo en y alrededor de nosotros, Señor, para cooperar, Señor, no resistir, no desviarnos, simplemente escuchar y hacer. Señor, encomendamos en tus manos los resultados, recordando que el Evangelio no es nuestro poder, es el poder tuyo para salvación a todo el que cree. Entonces, Señor, envíanos a la mies, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Señor, les bendiga. Pues como que se alivianó un poco el...